música que Fernando Torres nos ha enviado. Empezamos analizando el que posiblemente es uno de los estilos artísticos más importantes de la historia del arte, el arte griego, ya que en la cultura elaborada por los griegos podemos decir que se halla la base de la cultura occidental. De ellos arranca la fijación de conceptos y los principios que fundamentan el arte, la filosofía y el saber general posterior. Para realizar este repaso y hacer un estudio al arte griego, nos acompaña esta noche la profesora Sagra Iraznar, profesora titular de Historia del Arte de la UNED. Buenas noches, profesora. Como introducción, nos quería comentar unos cambios que ha habido en el departamento. ¿Estos cambios han influido en el profesorado y en el temario?
Sí, efectivamente. Lo primero que quería comentar es que ha cambiado el equipo docente de esta asignatura, Historia del Arte del curso de acceso. Ahora el equipo docente somos tres personas, yo misma, Alicia Cámara y Esther Alegre. Y también ha cambiado el libro, que ahora es un libro, unas unidades didácticas editadas por la UNED. Y bueno, han cambiado los cuadernillos, pero eso ya entra dentro de lo normal todos los años. Los cambios fundamentales son el del equipo docente y el de las unidades didácticas.
Para un estudiante que se encuentra en su casa, en su trabajo, estudiando y preparándose este curso de acceso, ¿cuál sería el primer consejo clave que le daría para abordar el estudio de la asignatura?
El primero, probablemente, bueno, que piense que para estudiar historia del arte no todo es mirar y no todo es pensar que qué bonito es el arte, que tiene que leer mucho, además de mirar mucho, y pero que pierda miedo a la asignatura, en el sentido de que a él no se le va a exigir que sepa historia del arte, o sea, que sepa reconocer cada cosa que vea, o que sepa la fecha de cada pieza que tenga delante, ¿no? Se le va a exigir simplemente que sepa colocar o que sepa situar cronológicamente o dentro de un estilo determinadas obras, que van a ser siempre muy 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 importantes. Le aconsejaría que empezara con las unidades didácticas cuanto antes, que hiciera los cuadernillos, las diferentes pruebas de evaluación, las vaya haciendo a medida que va acabando las unidades didácticas, que no las haga mirando el libro, que no le va a servir de nada. Es preferible suspender una evaluación a distancia que hacerla muy bien copiando, para al final cometer los mismos errores en el examen, y simplemente que intente llevar el curso al día y que nos llame con cada duda que tenga, a nosotros o al tutor que le corresponda.
Recordar que tienen los alumnos esa guía de acceso en la cual pueden encontrar todas las dudas que se les puedan plantear al inicio de esta asignatura.
Sí, sobre todo tienen los teléfonos. Si no tienen tutor cerca, tienen los teléfonos de nuestros teléfonos, y bueno, yo les aconsejo que llamen siempre que crean que tienen una duda pertinente.
Muy bien, ya saben nuestros alumnos que tienen la facilidad de poder acceder a los profesores, con los cuales podrán consultar todas las dudas que se les puedan plantear. Empezamos con el abordo de la asignatura del tema de hoy, el arte griego. ¿Cuáles podemos decir que son los principios o fundamentos que caracterizan el arte griego?
Los principios, la base fundamental del arte griego es la proporción, el equilibrio. Es su modo de definición de la belleza. Lo que ellos entienden por belleza es siempre proporción, armonía, equilibrio, pero en un sentido numérico. Siempre está toda esa proporción, esa armonía, siempre está supeditada a una base matemática. Pitágoras fue fundamental para el pensamiento griego, para todo el pensamiento posterior también, pero fue fundamental para la estética griega. No se pueden entender edificios como el Partenón, o edificios, ni siquiera se puede entender la escultura clásica, la escultura de un Policleto, sin saber cómo son las relaciones de proporción numérica entre las diferentes partes. Y esa es la base de la belleza griega, belleza que a ellos les interesaba, no porque tuvieran un sentido estético especialmente desarrollado como pueblo, yo supongo que tenían el mismo que todos los pueblos cultos, sino porque para ellos era parte de su filosofía. Es decir, ellos entendían que la belleza es un sinónimo de bondad, de honestidad, de buenas formas, por decirlo de alguna manera. Por eso es tan importante lo de mens sana in corpore sano. Se cuida el cuerpo exactamente igual que la cabeza, ¿no? Porque si tu cuerpo está bien, es sano, es bello, tu cabeza también está bien y tu alma está bien. Es una especie de paralelismo entre belleza y bondad. que luego posteriormente se traduce en que no hay ética, no hay estética sin ética, ¿no? Aunque en el mundo contemporáneo eso es un poco más complicado.
El arte griego vemos que entiende la estética como una experiencia sensorial, casi.
Sensorial, pero con cuidado. Esto es una de las cosas que suele llevar a error cuando se estudia el arte griego. El arte griego está excesivamente metido o excesivamente controlado por sus proporciones, por esos números de los que he hablado antes, como para dejar que la experiencia sensorial, tal y como la entendemos en el siglo XX, tenga cabida, ¿no? Nosotros en el siglo XX entendemos los sentimientos o la belleza sensorial desde un punto de vista heredado del romanticismo del siglo XIX, en el que creemos que los sentimientos, las formas libres son parte de lo sensorial, ¿no? De la belleza sensible. El griego nunca entendería esto. Para el griego la belleza está siempre numerada, controlada, prefijada. Entonces, por eso en todos los edificios, por ejemplo, ellos meten correcciones ópticas sistemáticamente, porque lo que el ojo, luego lo veremos mejor en el Partenón, ¿no? Pero lo que el ojo puede estropear al mirar es corregido previamente por los números. O en la escultura, cualquiera de los escultores clásicos, aparte de utilizar las proporciones, se está moviendo en un extraño o resbaladizo límite entre el realismo y el idealismo. Los griegos miran permanentemente a la naturaleza para copiarla, para estudiar, para poder esculpir conforme a la naturaleza, pero idealizan todo lo que encuentran en ella. No lo dejan, o sea, no dejan que los sentidos funcionen, de un modo libre. Hay un control importante de todo el mundo sensorial en toda la plástica griega, incluso en la parte más libre de la plástica griega, ¿no?
El arte que se desarrolló en la cultura griega, que ha sido tan importante, como estamos viendo a lo largo de la historia de la humanidad, ¿tendría un origen? ¿En qué momento, dónde se gestó el arte griego?
Pues el arte griego se gestó en la península griega. Tiene unos precedentes muy claros en civilizaciones anteriores, fundamentalmente en la de Creta. Fundamentalmente, en la de Micenas, que ya es un precedente directo del arte griego. De hecho, la civilización micénica entierra a sus príncipes, a los príncipes acueos, en unas tumbas inmensas que cuando los griegos las descubren esas tumbas, piensan, ven en ellos una raza de héroes extinguida, ¿no? Que es la raza que Homero cantará en la Ilíada de la Odisea, es la raza de sus cantos, y es precisamente porque ellos son el precedente más directo de la cultura griega. Toda esta civilización de acueos se vio amenazada y posteriormente liquidada de alguna manera por una invasión de dorios, que son los que fundan las primeras ciudades griegas, y ahí es donde empieza la civilización griega propiamente dicha.
¿Cómo era la sociedad que había en ese momento? ¿Quién encargaba las obras de arte? ¿Cómo vivía la población? ¿Qué recursos tenían para subsistir?
La sociedad cambia mucho durante los siglos de existencia de la civilización griega, pero el paradigma social que Grecia nos ha legado sobre todo el sistema político que se implanta a través de Pericles en la Grecia ya clásica, ya más en el máximo esplendor de Grecia, cuando ya han eliminado la amenaza que suponían los persas. La democracia con cuidado, es decir, no es una democracia como la que entendemos ahora, en la que vota todo el mundo y en la que hay es un hombre un voto, ¿no? La democracia griega era diferente. Por ejemplo, no votaban los esclavos, no votaban las mujeres, no votaba una serie de gente, votaban, los ciudadanos de élite, ¿no? Los ciudadanos griegos por definición. Aún así, sí suponía un adelanto muy importante con respecto a otras civilizaciones y que a Grecia le costó mucho llegar a este sistema democrático, entre comillas, tardó varios siglos en conseguirlo, sufrió varios regímenes absolutistas o totalitarios o autárquicos o como lo quieras llamar, hasta la época de Pericles. Socialmente es una sociedad bastante ociosa, y pongo entre comillas la palabra ociosa, es una sociedad que tiene mucho tiempo libre para la élite. Esa sociedad tiene mucho tiempo libre para dedicarse al ágora, a hablar, a filosofar, a ver obras de arte y sobre todo a filosofar. Las obras de arte son una parte, aunque ahora nos parezca que es uno de los legados más importantes del arte griego, realmente son una parte poco importante para la cultura griega en sí misma, ¿no? Ellos, Platón, por ejemplo, piensa que el artista es una persona, es un ciudadano de segunda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un ciudadano que trabaja con sus manos y no con su cabeza, ¿no? Es una especie de artesano un poquito mejor, un poquito más mimado, pero de artesano al fin y al cabo. Entonces, bueno, el arte griego, los encargos son estatales, la mayor parte de las veces vienen del Estado y que son siempre oficiales. Se trata de dioses que tienen que ver, bueno, con el mundo religioso, fundamentalmente dioses o atletas que han ganado en las Olimpiadas o, bueno, personas de este tipo. Ni siquiera los mandatarios griegos aparecen en la escultura, ¿no? Es como un mundo de dioses.
La sociología, tecnología, arte o idiomas, todo esto y mucho más es el curso de acceso. Acompáñenos aquí, en Radio 3 de Radio Nacional de España. Curso de acceso, UNED, Radio Educativa.
Seguimos haciendo un estudio profundo por el arte griego. Nos acompaña la profesora Sagrario Aznar. Después de haber hecho una introducción a este arte y ver cómo era su sociedad, vamos a centrarnos en el estudio del arte en sí. Dicho arte suele dividirse en tres periodos. ¿Qué periodos abarca y qué les caracteriza?
Los periodos del arte griego, el alumno debe saber que les sirven únicamente para situar la historia griega con un cierto orden. O sea, que son periodos, como todos los periodos históricos, son periodos artificiales. Y son básicamente tres. El periodo arcaico, que es un periodo de formación en el que, bueno, se van formando el lenguaje de la arquitectura, el lenguaje de la escultura, y que es más o menos hasta el siglo V. El periodo clásico, que abarca el siglo V y una buena parte del siglo IV antes de Cristo, es el periodo en el que Grecia está perfectamente instalada en el sistema social que hablábamos antes, democrático, y en el que hay mandatarios de la talla de Pericles. Es el momento también de los mejores filósofos griegos y dura aproximadamente hasta la muerte de Alejandro en el año 323. Y el periodo helenístico es el último periodo griego, iría desde la muerte de Alejandro hasta el reinado del primer emperador romano, Augusto, en el año 31 a.C., y es un periodo muy diferente que se abarca, vamos, Grecia crece muchísimo territorialmente, porque incluye ya toda la parte del mundo conquistada por Alejandro, y hay un montón de reyes, un montón de generales que mandan en diferentes provincias de Oriente y de Occidente, no precisamente con regímenes democráticos, pero sí bajo un sistema, digamos, helénico de civilización.
De manera que es difícil determinadas obras ubicarlas en un u otro periodo, porque quizás se estén moviendo entre los dos.
Algunas están en momentos de transición, sin embargo, las obras, si hay algo que es fácil en el mundo griego, es situar las obras clásicas en el momento clásico. Las obras clásicas griegas, precisamente porque tienen unas características muy específicas, se sitúan ellas solas sin ningún problema. Las anteriores es muy claro que son arcaicas, y las helenísticas, como veremos luego, cambian completamente porque pierden, entre otras cosas, la proporción, la armonía y el equilibrio que caracteriza al mundo griego clásico.
El arte griego se desarrolló con fuerza a lo largo de estos periodos, tanto en arquitectura como en escultura y también en pintura, donde destacó la cerámica. Empecemos por analizar la arquitectura griega. ¿Qué elementos determinan o caracterizan la arquitectura?
La arquitectura griega tiene unas características muy concretas, que iremos viendo poco a poco ahora al ir entrando un poco más en la arquitectura, pero básicamente el alumno debe saber que el material es el mármol, que se trata de una arquitectura arquitrabada, esto quiere decir que no utiliza las cúpulas ni las bóvedas, aunque las conozca, no las utiliza nunca. es, bueno, lo que hemos dicho antes, proporcionada, es una arquitectura muy medida y todo el lenguaje arquitectónico griego se basa en tres órdenes clásicos. Los órdenes griegos son absolutamente fundamentales para toda la arquitectura posterior. La arquitectura posterior los ha heredado íntegros, aunque luego haya metido variaciones, y por orden entendemos un lenguaje arquitectónico que incluye todo el edificio, es decir, desde la base del edificio hasta el tejado. Los tres órdenes griegos son el orden dórico, el jónico y el corintio. El dórico y el jónico nacen al mismo tiempo en el periodo arcaico, aunque se utilizan en zonas diferentes de Grecia, y el orden corintio nace posteriormente a estos dos, ya a finales del periodo clásico. Los tres órdenes son importantísimos para el lenguaje de la arquitectura posterior, y las características de los tres órdenes, desde el austero dórico hasta el más movido corintio, las encuentra el alumno en las unidades didácticas perfectamente estructuradas, pero todos ellos tienen, y por eso he dicho al principio que forman el lenguaje de lo que es todo un edificio, todos ellos tienen una base con tres escalones, una columna con basa o sin basa, con fuste y un capitel, que es el que va a dar las mayores variaciones a los órdenes, un capitel dórico, jónico o corintio, y por encima un arquitrabe, un friso y una cornisa. Es decir, todo el edificio está acoplado a un orden que se rige, una vez más, por números, por armonía y por proporciones, de una manera sistemática.
¿Cuál es la diferencia fundamental entre la ciudad griega y las ciudades anteriores?
Bueno, probablemente que a diferencia de las ciudades anteriores, en las que el alma de la ciudad era el palacio, en las ciudades griegas el alma de la ciudad es el templo. El templo es el objetivo principal de toda la arquitectura griega. Es un templo austero, o aparentemente austero. Está destinado a la estatua del dios, pero no está destinado a que se hagan ceremonias o ritos dentro del templo. Eso siempre sucede fuera del templo. El templo es simplemente la casa en la que se alberga la estatua del dios, y es, como estábamos viendo antes, un templo muy cuidado en todos los sentidos, no solamente porque va a utilizar los tres órdenes que mandan en su lenguaje arquitectónico desde el principio, sino también porque la planta, que va a sufrir una evolución muy lenta a lo largo de los tres periodos griegos, mantiene sin embargo una estabilidad importante. La planta del templo siempre va a tener una sala enorme que se llama naos, que es una sala rectangular, que es donde se alberga la estatua del dios, una antesala o pronaos, que es por donde se entra al templo, y una sala posterior, que normalmente no tiene utilidad, pero que sirve para dar simetría a la planta, que se llama opistodomos. Por fuera, el templo presenta una apariencia rectangular, una apariencia prismática, rodeado de columnas. Columnas que le pueden rodear, normalmente a los templos griegos los rodean en todo su contorno, ¿no? Y siempre exentas del muro de la cela o de la naos.
¿Por eso era tan importante la Acrópolis en Atenas?
Bueno, la Acrópolis es fundamental en Atenas, entre otras cosas, sí, porque es un absoluto paradigma de la arquitectura griega en su mejor momento. La Acrópolis se hace después de la complicada victoria sobre los persas en la segunda mitad del siglo V antes de Cristo, cuando ya Pericles ha hecho una buena recuperación de la economía griega y de la política griega, y cuando ya ha cometido además otra serie de obras dentro de Atenas, como por ejemplo él ya había solucionado el tema del Pireo, que era el Pireo es el puerto de Atenas, y para Pericles era fundamental porque es el lugar por el que entra la riqueza a la ciudad, ¿no? Entonces por el comercio. Entonces lo primero que arregla en toda la ciudad, que había quedado absolutamente destruida, es el Pireo, en el que hace dos naves enormes para cuidado de los barcos y para que los barcos lleguen y tal. Y luego, cuando ha terminado las obras del Pireo, ya se centra en la Acrópolis como el lugar paradigmático de la ciudad, el lugar en el que habitan todos los dioses griegos, ¿no? Y utiliza, y esto sí es importante, al que es probablemente el mejor escultor griego de ese momento, a Fidias, lo utiliza como colaborador en todas las decisiones que tienen que ver con la Acrópolis.
¿Qué es exactamente la Acrópolis? ¿Qué acudía la gente? ¿Qué utilidad le daban a la Acrópolis como tal?
Sí, la Acrópolis es un punto súper activo de la ciudad de Atenas. Era lo que ellos llamaban un temenos, es decir, un recinto sagrado que guardaba las imágenes de los diferentes dioses. A la Acrópolis iban procesiones, se celebraban ceremonias, se acudía desde la parte baja de la ciudad en grandes fiestas, una de ellas la de la Panatenas, que ya veremos ahora con el Partenón, y había todo un recorrido desde la ciudad hasta lo alto del monte con diferentes ceremonias llegando a la Acrópolis. Se entraba en la Acrópolis y dentro de la Acrópolis volvía a haber un recorrido muy determinado. De todos modos, la Acrópolis era un lugar visitado de manera permanente por los atenienses y por todos los griegos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la Acrópolis están los dioses principales, está la casa de los principales dioses griegos, está la casa de Poseidón, de Atenea, de Zeus, están los principales dioses griegos, tienen allí sus templos, o tenían allí sus templos.
La población griega hemos visto que era muy de conversar, muy de charlar, muy de filosofar. ¿En qué lugares se solía encontrar, además? ¿En la Acrópolis? ¿Y tenían algunos espacios?
Sí, tenían los ágoras. El ágora griega, que son como... o estoas, ¿no? El ágora normalmente es, la estoa es una especie de pórtico columnado con bancos, y un ágora es normalmente son dos o tres estoas juntas, ¿no? Formando una U, formando una L, y ese es el lugar en el que normalmente los griegos iban a hablar. Se hablaba sobre todo de política. Y es el lugar también en el que habla Sócrates, ¿no? Si alguien se lee, por ejemplo, los diálogos de Platón, Sócrates está así permanentemente hablando desde el ágora, ¿no? Desde la estoa de Atenas, mucho más que en la Acrópolis. La Acrópolis se iba más por ceremonias, ¿no?
Las viviendas de los griegos, imagino que eran austeras, porque estaban tanto tiempo en las calles.
Claro, es la típica vivienda mediterránea. O sea, en realidad la vivienda griega no ha variado mucho. Desde los griegos hasta la vivienda clásica griega ahora mismo. Es la vivienda mediterránea, digamos, de toda la vida, con un patio interior, normalmente en adobe, blanca, con un patio que distribuye todo el resto de la casa, los dormitorios, el comedor, la parte principal, y muy protegida del sol, ¿no? Como muchas viviendas que todavía vemos en el Mediterráneo, ¿no? Es muy diferente.
Hemos visto la importancia de la Acrópolis. Sin embargo, la Acrópolis era un gran monumento, muy grande, en que se encontraban en su interior bastantes edificios. ¿Qué edificios podemos ver en el interior de la Acrópolis?
Bueno, la Acrópolis tiene muchos edificios, pero nosotros nos vamos a centrar en los más importantes, ¿no? Uno de los más importantes es la entrada en la propia Acrópolis, que son los propileos. Los propileos es un doble pórtico, es decir, tiene pórtico hacia el exterior de la Acrópolis y pórtico hacia el interior de la Acrópolis, en orden dórico, con seis columnas, y en el interior, en el pasillo que une los dos pórticos, el que da hacia el exterior y al interior de la Acrópolis, tiene un orden jónico. En los laterales de ese orden jónico había dos estancias, una de ellas, por ejemplo, se utilizó durante mucho tiempo como pinacoteca. Pausanias cuenta que allí él vio colgada pintura de Apeles, ¿no? Y esa es la entrada a la Acrópolis. Es importante porque es el momento en el que el fiel o el creyente pasa del el recinto, o sea, de la parte profana de la ciudad al recinto sagrado. Entonces es una de las partes más cuidadas del Temenos.
¿Cómo se construía el Partenón?
El Partenón tiene una construcción muy complicada, aunque cuando el alumno lo ve pueda pensar que parece una construcción fácil, porque incluso se le ha acusado muchas veces de ser un edificio muy simple, un edificio que en el fondo es una elaboración muy cuidada de un dolmen, o sea, dos piedras con otra encima. Sin embargo, el Partenón es un edificio con una construcción complicadísima. Lo hacen Enrictinos y Calícrates, pero no lo hacen juntos. Esto es un error muy común, creer que estos dos arquitectos funcionan a la vez. Primero empieza Ictinos y luego termina Calícrates, y aquí empiezan los problemas del Partenón. Ictinos empieza un edificio, un templo, digamos, discreto, más discreto de lo que va a ser luego, pero no llega a hacer mucho porque enseguida viene la guerra con los persas. Lo que sí hace Ictinos ya es poner las basas, poner la parte de abajo del Partenón y las basas de las columnas. Esto va a marcar muchísimo la construcción del Partenón después. Cuando después de los persas Pericles le encarga a Calícrates que acabe el Partenón, Pericles ya quiere un Partenón diferente, ya no quiere el mismo Partenón, quiere un Partenón mucho más potente, mucho más, un edificio mucho más grande, mucho más majestuoso, mucho más importante, más propio de una ciudad tan importante como ya era Atenas. Y aquí es donde Calícrates se encuentra el primer problema, porque ya se encuentra las bases de las columnas puestas. Con la preocupación que tenían los griegos por todo el sistema de proporciones, él no puede cambiar la proporción que le imponen esas columnas. Que ya en la base tiene ya una proporción numérica que va a mandar sobre todo el resto del edificio. La solución que da Calícrates a esto es, además de muy inteligente, y desde luego debió ser muy del gusto de Pericles, es realmente complica mucho la construcción del Partenón. Lo que hace él es convertir el templo, es agrandarlo en anchura, hacer un templo bastante más ancho del que había pensado Ictinos y utilizar o reutilizar lo que era el opistodomos, o sea, la parte, aquella estancia que estaba detrás de la naos para ser simétrica con la pronaos, y que en realidad no se utilizaba o no sabemos que tuviera mucha utilidad en los templos, Calícrates la utiliza para colocar la estatua, no para colocar la estatua de Atenea, no, que estaba en la naos, sino como el santuario de las Panateneas. O sea, como el punto, realmente el punto neurálgico de la ciudad de Atenas, en el que se tejía el manto de la diosa Atenea, que luego vemos en la propia escultura del templo, ¿no? Es decir, un edificio que empezó siendo un templo más, o un templo muy cuidado, pero uno más, se le complica enormemente a Calícrates hasta conseguir hacer un edificio que es realmente paradigmático para la arquitectura griega.
En el Partenón ocurre algo muy curioso, que son las correcciones ópticas.
Sí, sí, esa es uno de los problemas que soluciona Calícrates, porque al agrandar el templo, las proporciones, el cuidar las proporciones empieza a darle problemas, ¿no? El templo, bueno, todo el mundo sabe que es un hexástilo dórico, en mármol, perfectamente cuidado, pero al agrandarlo en anchura, y al resultar al final un templo de grandes dimensiones, si viéramos las líneas del Partenón, si se hubieran hecho completamente rectas, como debían ser en teoría, al mirarlas las distorsionaríamos, se nos combarían. Siempre que miras una recta, dos paralelas o una recta muy perfectamente recta, sobre todo entre, bueno, fundamentalmente en tres dimensiones, claro, esto en dos dimensiones no tiene sentido, esa recta se curva, se comba. Lo que hace Calícrates y lo que hacen los a partir de él todos los arquitectos griegos, y antes de él también lo hacían, pero vamos, el que lo hace perfectamente es él, curvar esas rectas en el sentido contrario al que se nos distorsionarían al mirarlo, para que al mirarlo queden perfectamente rectas. Esto dicho así parece una tontería, pero si se piensa que eso supone, a la hora de labrar cada uno de los sillares del Partenón, calcular la curva o la curvatura que ese sillar tiene que tener para que, unido a todos los demás sillares, tenga la corrección óptica precisa para que veamos el Partenón recto, nos damos cuenta de hasta qué punto se tomaron trabajo los griegos para que una obra como el Partenón fuera realmente perfecta, o lo que ellos entendieran por perfecta, perfectamente bella.
Hemos visto que hay tres etapas, tres épocas en el arte griego. ¿Se mantienen todos estos rasgos hasta la etapa helenística?
No, que va. En la etapa helenística todo lo que estamos hablando del Partenón cambia muchísimo. Bueno, hay que pensar que cuando muere Alejandro, ya lo hemos dicho antes, Grecia crece muchísimo en territorio, hay muchísimos sátrapas, pequeños generales, y que cambia mucho su sentido del arte, ¿no? Ellos ya quieren un arte con unos efectos escénicos más grandes, con unos elementos decorativos más fuertes, un arte que de alguna manera sea fiel transmisor del poder que tienen ellos sobre las ciudades, ¿no? Empiezan a aparecer, por ejemplo, retratos de estos gobernantes que no hemos visto en la Grecia clásica, y el concepto de ciudad y de arquitectura cambia una barbaridad. Pérgamo, por ejemplo, es un ejemplo paradigmático de cómo cambia, ¿no?, el concepto griego.
Hemos estado estudiando en profundidad el arte griego, con más hincapié, en este caso, en arquitectura. Si yo mañana me planteo un viaje a Grecia, ¿dónde me diría usted que tengo que estar por obligación, que no puedo volver a España sin haberlo visitado?
Pues yo le diría que, desde luego, en la Acrópolis, en Delfos. En la Acrópolis y en Delfos, probablemente. Y en Epidauro.
Muy bien. A los alumnos que nos están escuchando y a personas a las que les interesa el arte, ¿qué bibliografía complementaria le aconsejaría o qué sistema de estudio para poder seguir con hincapié en la asignatura?
¿Para el arte griego o para toda la asignatura? ¿Para toda la asignatura?
Para la asignatura en general.
Para toda la asignatura yo les aconsejo un libro que tiene una lectura preciosa, además, que es La historia del arte de Gombrich. Es un libro que se lee como un libro de cabecera, vamos, como un libro de mesilla. Se lee con muchísima facilidad, no tiene demasiados datos, sin embargo, es un libro realmente, realmente bueno para saber mirar el arte.
El alumno que está delante de los libros y se dispone a empezar el arranque de la asignatura, ¿le diría que es difícil ahora que hemos terminado septiembre? ¿Ha habido muchos alumnos a los que se ha encontrado de nuevo?
No demasiados. La verdad es que no demasiados. No creo que sea muy difícil aprobar Historia del Arte. Creo que es simplemente voluntad y estudiar y tener un mínimo de disciplina, ¿no? Dedicarle un poco de tiempo todas las semanas.
Muy bien, agradecer a la profesora Sagrario Aznar que haya estado hoy con nosotros, volver a estar con nosotros repasando y dándonos las claves de las asignaturas, de los temas más importantes de esta asignatura de Historia del Arte.